Hace algunos días, algunas horas, la directiva de Cambadu, el centro que nuclea almaceneros y pequeñas superficies, se reunió con el ministro designado de Ambiente, Edgardo Ortuño, para buscar avanzar respecto al tratamiento de los envases. El objetivo es avanzar en un plan que permita reducir el impacto y, por supuesto, la contaminación. Vamos a hablar de este y otros temas con el contacto con Daniel Fernández, que es presidente de Cambadu. Daniel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo anda?
Muy bien, gracias. No solo Cambadu se reunió con el señor ministro, sí, sino también los representantes de las tres cadenas más importantes del país, junto con directivos de ASU, que es la Asociación de Supermercados, ¿no?
Perfecto. El tema de los envases es importante, entonces.
Es muy importante. Claro. Pero todo este equipo que estábamos ayer con el señor ministro, también tuvimos todo el año 24 en reuniones con el Ministerio de Ambiente y con el sector empresarial, que va a estar a cargo de toda esa recogida de envases a través de nuestros comercios. Claro, claro. La reunión con el señor ministro fue muy fructífera. Nosotros planteamos todas los temas que le vemos que hay que corregir de lo que se venía conversando de acuerdo a nuestra perspectiva. Nos escuchó con suma atención, estaba con su equipo, el señor ministro, y también quedó que va a llamar a la otra parte para ver qué opinan y qué dicen, ¿no? Estamos ahí en algo que más tarde que sí, temprano va a terminar saliendo. Hay detalles que ajustar y bastantes, pero bueno, se va a salir adelante y se va a lograr el recoger los envases que tanto pululan en la calle, ¿no?
Claro, claro. Parte entonces de este plan que no solamente los involucra a ustedes, sino a las grandes superficies y demás, que es el qué hacer con tanto envase que está circulando, como usted decía. ¿Cómo es parte de este plan? Cuénteme.
No, la idea es que todos los envases que hoy son descartables y que no tienen un costo, fijarles un costo, claro, el cual tú cobrarías un valor de ese del envase. El envase volvería, cuando el comercio, el ciudadano te lo traiga, le reintegrarías ese costo que pagó, como sucede con las botellas de vidrio, ¿no? Y de ahí pasaría a esa gran empresa que lo recogería y lo volverían a reciclar todo, ¿no?
Claro, es decir, ponerle un valor a aquello que tiramos.
Exacto, hoy lo tiramos todos, entonces con un valor la gente se entiende que va a tratar de recuperar ese valor. Hay que ver que son millones de botellas al cabo del año que se tiran, ¿no? No solo botellas, están los envases tetra, están las latas, todas botellas de vino que hoy también se tiran, el vidrio. Es muy ambicioso el plan, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Y ustedes, por supuesto, que son parte de ese plan, una de las patas de ese plan, que además van a tener que gestionar esa cantidad de plástico hasta tanto no se las pasen a buscar, ¿no?
Lógico. El comercio es la pata más importante de todo esto. Después todo hay que afinarlo. Pero el tema más preocupante es ese, la recogida de los envases, que no se demoren días, porque en todo esto juegan muchos actores, ¿no? Tienen que jugar las intendencias, la impositiva, porque se cobra, no se cobra, va a tener IVA, no va a tener IVA. Bromatología, que es muy importante, porque nos exigen mucha higiene a todos los comercios. Y después vamos a llenar de botellas viejas y sucias que vengan. Y, o sea, no es tan simple. Pero yo creo que va a llegar a buen puerto. El señor ministro escuchó con atención. Y bueno, claro, estaremos trabajando todos codo a codo.
Porque a la población le van a decir, que, o sea, se le dice que entregue los envases, que van a tener ese costo, los envases no retornables, digamos, que van a tener un costo, que se nos van a pagar por cada uno de los envases, pero hay que entregarlo limpio, se supone, ¿no?
Perfecto, como viene de fábrica. Claro. No puede tener una rayadura, no le puede estar abollado, no le puede faltar nada.
Claro. Eso también es importante, o sea que para el reciclaje tiene que estar en esas condiciones.
Exacto, porque la máquina lee ese producto. Seguro. Si está lastimado, abollado, roto, ya lo descarta la máquina.
Claro, y la otra pata grande que me decía usted, vamos a ver qué opinan ellos, que son las, por un lado, las empresas que van a trabajar con este material.
Seguro, la empresa que se va a encargar de recogerlo, de hacer toda la logística, sí, para retirar eso de los comercios, ajustarlo y después lo picarán, se pica todo, sí, queda pica como todo, papel, sí, picadito, ¿no?
Sí, totalmente para utilizarlo. Es decir, que ustedes como comercios van a sacar un día la basura especial y otro día les vienen a buscar los envases, digamos.
Es lo que no se sabe.
Eso todavía no
en
se
eso
sabe.
Estamos todos trancados.
Claro. No es fácil, además, porque hay muchos comercios. Ustedes, por ejemplo, en Cambado, ¿cuántos comercios tienen adheridos? ¿Una cantidad?
Muchísimo, porque es a nivel nacional esto. Entiéndase que en un pueblo perdido en el campo va a ser lo mismo, ¿no?
Claro.
Esa es la idea, que el país sea uno solo.
¿Se tiene un estimado en cuántos años podremos llegar a tener esto funcionando?
No se ha estimado de tiempo, porque también es un cambio cultural para la población, ¿no?
Totalmente.
Porque si el precio es ínfimo, nadie se molesta en juntar botellas para llevarlas a reciclarlas. Si el precio es exagerado, pierde el sentido de comprar envases descartables. Fíjate tú, la bolsa de nylon fue un éxito,
sí,
porque hubo un cambio de conciencia ciudadana.
Y no fue rápido ese cambio.
Pesos de la bolsa.
Claro.
Fue muy rápido.
Muy rápido.
Nosotros a los meses de salir la disposición, solamente habíamos bajado un 70% el consumo de bolsas. O sea, la gente ya la rechazó, la bolsa. Es el día de hoy que es muy común ver gente con bolsas de mandados, o ir con 4 o 5 cosas en la mano y no llevar una bolsa, ¿no?
Sí. Eso fue instantáneo. Ahí me da para pensar que somos también buscando y cuidando el pesito, ¿no? Ya cuando nos quisieron cobrar la bolsa, nadie más pidió una.
Va todo por el bolsillo, claro. Pero también hubo un cambio de mentalidad. Nos dimos cuenta en la masa que no podíamos seguir tirando bolsas a la calle, ¿no?
Claro. Con los envases, la verdad que es una buena idea lo de ponerle un precio. Hay que ver qué precio, hay que ver cómo se gestionan, hay que ver todo eso que estamos hablando ahora, ¿no? Pero yo creo que puede ser una buena forma de sacar tanto envase que tenemos pululando por la ciudad.
Son millones de envases. Ahora es común que todos compramos un refresco caminando y lo tiramos. O sea, no solo el que sale del comercio, sino de los kioscos de la calle, con estos calores.
Sí.
Es común, ¿no?
Sí.
Una gran campaña publicitaria tiene que haber atrás de eso y empezar en las escuelas a hablar el tema, ¿no?
Claro, desde los más chiquitos. También
seguro.
Está toda la parte del plástico que, por ejemplo, las grandes superficies nos dan, los supermercaditos también, los almacenes y demás, cuando uno va a pedir un fiambre o algo, que es el envoltorio con el envoltorio con el envoltorio.
Es así, lo que sucede que bromatología es muy exigente en eso.
Sí, lo sé.
Entonces, tú compras 100 gramos de un fiambre y llevas 4 hojas de nylon.
Claro.
Y después la bolsa cuando te lo dan. Y si compras un trozo dulce membrillo, viene en papel celofán y después un envase de plástico.
Claro.
Sí. Hoy el packing es abusivo, ¿no?
Es abusivo.
Vas a ver los millones de kilos que aumentó la basura.
Claro.
Es por todo ese packing que viene un paquete de galletitas. Como ya no se puede vender nada suelto, entonces, pero bueno, se irá corrigiendo en la marcha todo.
Totalmente. Daniel, ¿cómo están? Ya que estamos conversando, le pregunto cómo ha sido este año que cerró en cuanto a ventas para los negocios afiliados a Cambado. ¿Ha sido un buen año?
Ha sido un buen año. Digamos, buen año lo que es para nosotros un buen año en el Uruguay. Se acabaron los esplendorosos. Pero ha sido un buen año, superamos la inflación anual que anduvo en el 5%, nuestros promedios dieron un 6-7% arriba, quiere decir que tuvimos un 2% arriba de la inflación anual. O sea, la gente se ha acostumbrado cada vez más al comercio de cercanía, que tiene buenos precios, que está cerca de casa, que no hay que andar cargando en el auto, porque no todos tenemos auto. O sea, ha sido bueno.
Y que además ahora también muchas veces te lo llevan a tu casa.
Ah, sí, bueno,
claro.
El servicio que se brinda en un comercio de cercanía es más fácil que el grande, que porque te llevan igual un litro de leche, un kilo de papas, y no sino un gran supermercado que te lleva por un gasto importante.
Claro, claro, claro. El almacenero de la esquina o el supermercadito nunca te va a dejar a pata. Siempre
no,
si te,
no.
te va a llevar.
Así.
Además, el tema de la inclusión financiera, ¿no?, que han hecho todos, porque muchas veces ya ahora casi nadie trabaja con efectivo, no anda con efectivo, y ahora en todos las pequeñas superficies se puede uno pagar con tarjeta.
Sí, eso es así, porque en el momento que empezaron a dar tarjetas masivas, el plan Mides, el plan esto, el plan el otro, ha obligado a ese comerciante a también tener que plastificarse para recibir ese pago. Hay que ver cómo ha subido toda esa millonada de dinero. Están los barrios periféricos, cómo ha subido el consumo ahí, ¿no?
Claro.
O sea, ha sido todo positivo realmente. Más allá que la tecnología, hoy estamos con la boleta electrónica que nos confunde bastante el comercio pequeño, pero en poco tiempo más, sobre la marcha, se van arreglando las cosas.
Claro, claro. Ahora, esto también, siempre estamos hablando de negocios no solamente en la capital, sino que a nivel país. Y bueno, y ahora mejoramos mucho la situación en el litoral con respecto a la diferencia cambiaria con Argentina, pero se nos complicó en la otra frontera, que es con Brasil. ¿Ustedes ya están sintiendo en esa zona de frontera con Brasil que el comercio bajó sus ventas?
Hay dos cosas. Con Argentina fue atípico esa exageración de diferencia, ¿no? Uh-huh. O sea, fíjate tú que no hay uruguayo que no haya ido a la Argentina.
Claro.
Creo que fueron más de 3 millones que cruzaron la frontera, más allá que muchos fueron 5 veces o 10.
Sí.
Hoy estamos a la par y en algunas cosas ellos están más caros que nosotros. Lo de Brasil es endémico, siempre Brasil estuvo más barato que nosotros, ¿no? O sea, como que es más aceptado lo de Brasil. Más allá que hoy vemos en las ferias vecinales productos brasileños por la diferencia de precios, ¿no?
Claro.
Pero como que con los brasileños siempre nos hemos ido acomodando mejor. Desde Montevideo, el que está en la frontera, lo siente, ¿no?
Claro, el comercio de la frontera ya está acostumbrado a que la pasta de diente vas a vender poca de este lado, siempre va a estar del otro lado.
Tenés que traerla del otro lado y vender esa. Es lo que pasa, sí.
Esa es la realidad que pasa. No es lo ideal, pero es lo que está pasando.
No, pero la realidad es esa.
Claro.
Lo que es galletería, lo que son refrescos y pasta dental, la higiene, la venden del otro lado. O sea, no, nadie compra. La fábrica acá de refresco casi no va para el norte.
Claro.
Más allá que tiene precios diferenciales,
sí,
es más barata,
sí,
y demás, pero no llega a los precios brasileños.
Claro, claro, totalmente. O sea, es una realidad. La fronteriza es otra realidad. Sobre todo con Brasil, ¿no? Hay precios, hay artículos donde no se puede competir, es un problema de país chico.
No, es imposible, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Ahora, Daniel, sobre el tema, por ejemplo, seguridad o inseguridad, ¿ustedes cómo están viviendo? ¿Hay zonas, hay horarios donde la situación se les complica para ustedes? ¿Cómo están en ese tema?
Horarios ya no hay más, viste, que hoy te roban a las 2 de la tarde, ¿no?
Sí.
O sea, se acabó eso de los horarios, que la noche era el gran miedo. La inseguridad, estamos complicados ahí, ¿no? Lamentablemente siguen en ese auge. Si no hay sangre, el comerciante ya no denuncia. Porque lamentablemente a esta delincuencia que tenemos hoy, igual le sirven llevarse 100 pesos. Entonces entran con mucha violencia o generando miedo. O hemos visto cómo han ido creciendo y creciendo en la ciudad comercios con la reja puesta, ¿no? Eso es tremendo, y bueno, esperemos que haya cambios a favor, un tema tan delicado, ¿no?
Claro. Hay mucho comercio además que trabaja las 24 horas, ¿no? Abiertos. Hay mucho comercio de barrio incluso que trabaja 24 horas abierto.
Sí, los hay de 24 horas, con todas las precauciones que te puedas imaginar, y bueno, están a riesgo de lo que pueda suceder, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, es una situación que además ya ni va por barrio, ¿no? Porque es generalizada, siempre el riesgo está.
No, no, y el riesgo está en toda la ciudad. Indudablemente, y son las más peligrosas unas que otras, pero igual en zonas buenas no te escapas que que te roben o que te asalten o que te violenten, ¿no?
Claro. En el centro, ¿cómo está, Daniel, en cuanto a ustedes, los comercios de ustedes?
El centro, lamentablemente, como centro, ha perdido mucho, ¿no? El público bueno se lo llevaron todas las grandes superficies y hoy lo sufre el centro. El centro no ha tenido recupero en los últimos 20 años, ¿no? Siempre sigue un deterioro. Lamentablemente, más allá que hoy al cordón ha venido muchísima vivienda nueva, que trajo mucha población nueva, gente joven, que en todas esas áreas se empezó a mover mejor, ¿no? Y el centro y la ciudad vieja que se nos vació de oficinas, de talleres, de estudios profesionales, y nos llevó todo ese buen público que tenía. Entonces, ahí comercialmente se resintió muchísimo.
Claro, claro. Y eso después de la pandemia nunca más volvió a ser
lo que era. Después de la pandemia, chau. Hoy fíjate tú que se ha llenado de oficinas importantes la zona de Carrasco. Nosotros en la zona de Carrasco, nuestra línea gastronómica anda muy bien, muy bien. Claro. Porque hoy está lleno de compañías, empresas de seguro, estudios jurídicos, notariales. Y en la ciudad vieja que estaban antes se nos vació todo eso.
Claro, la parte gastronómica ya en centro de Ciudad Vieja bajó bastante.
Bajó mucho, tal es así que quedan pocos comercios importantes, han cerrado muchísimos y han abierto comercios pequeños gastronómicos, que es una fuente de trabajo para el propietario, algo muy pequeñito. Porque la ciudad vieja también tiene 5 días de trabajo, ¿no? Claro. Hay que ver eso.
Sí, después bueno, está la época de cruceros y demás, pero bueno, claro, es
los
más
cruceristas,
puntual.
Los cruceristas, los que bajan, caminan todo y se van, no toman una Coca-Cola. Claro. No nos mueven la aguja.
Claro. Claro, sí. A ustedes le mueve la gente que va todos los días, el que va a tomar un café o se va a comprar una tarta para almorzar.
Ese es el que mueve la aguja, que está todos los días. Entonces tenés una clientela fija, ¿no?
Claro, claro, sí. Eso, en eso el centro de Ciudad Vieja ha cambiado. Si bien hay otros puntos, usted decía Carrasco, pero bueno, en la zona de Pocitos, demás, también hay una cantidad de bolichitos más chicos que abrieron, ¿no? Porque hay mucha oficina ahí.
No, eso sí, esa es una movida que está muy buena, que trabaja más bien de noche.
Sí.
Ahí andan bien, sí. Toda esa gastronomía, Depósitos, Punta Carreta, anda muy bien.
Y la convivencia, porque hay muchas grandes cadenas también que se han instalado, por ejemplo, en la zona del centro, ¿no? Cafeterías de cadenas internacionales y demás, y lugares para comer de cadenas internacionales. Eso es competencia también para ustedes, los negocios, pequeños negocios.
Es verdad, pero siempre es positivo, porque de última atraiga gente a la zona. Claro. Unos entrarán y probarán y dirán si es rico o no es rico, si es costoso o no es costoso, y seguirá con la tradicional. Y exige también el comercio tradicional a esmerarse en superar su oferta, o sea, obliga a todos de una manera, ¿no? Claro. Y la cadena internacional tiene unas espaldas inmensas, puede soportar cualquier cosa.
Claro. No así ustedes.
No todos los comercios pequeños tienen esa espalda, ¿no?
Claro. Claro, claro. Pero
ahí no llegamos.
Claro, pero ¿cuánto trabajo dan los comercios pequeños a los uruguayos? ¿Cuántos empleados?
El gran trabajo lo genera el comercio pequeño.
¿Sí?
Es por lo general el primer trabajo de la gente, de los muchachos, y es el gran generador de fuentes de trabajo, el comercio de cercanía. Los rubros gastronómicos, comerciales, el vendedor de un comercio, es el gran fuente de trabajo para la gente que quizás no tenga la preparación adecuada, la tercera formación, y se encuentra ahí, ¿no?
Claro, claro, claro. O que están estudiando y hacer unos pesos extras, ¿no? Para mantenerse.
Pero tenemos muchísimos empleados de esos muchachos que trabajan medio turno, claro, porque están estudiando, ¿no?
Claro, totalmente. Daniel, muchísimas gracias por este rato. Como siempre, empezamos hablando de envases y terminamos hablando de la situación en general, pero bueno, aprovechamos.
Ha sido un placer hablar. Gracias. Saludos a todos. Buenos días.
Que pase bien. Hasta luego.